Auspicia informativo Farco.
Se viene el día más esperado, el Día de la Niñez. Con beneficios Credicop, regalales el mejor día. El 18 y 19 de agosto, ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de este martes 16 de agosto de 2022. La CGT, la CTA de los trabajadores y la UTEP se preparan para marchar juntas contra los especuladores. Será mañana por la tarde en Buenos Aires, desde la Avenida 9 de Julio hasta el Congreso Nacional. La consigna convocante desde la CGT es primero la patria, con respaldo al gobierno nacional y críticas a los grupos económicos que provocan la alta inflación y desestabilizan. Desde la CTA llaman a marchar contra especuladores, devaluadores y ajustadores. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también van a decir presentes, con reclamos prioritarios para el sector como el salario básico universal y la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo. También mañana habrá movilización a Plaza de Mayo de las organizaciones que integran la unidad piquetera que reclaman ser recibidos por el Gobierno Nacional. En Tilcara, Jujuy, finalizó el primer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares en Avia Yala. Allí estuvo nuestra compañera Jessica Isasi, de Radio Curva, y entrevistó a la socióloga y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Este es el informe.
Bueno, estamos en el cierre del primer encuentro internacional de feminismos comunitarios, campesinos y populares de la Avia Yala, y tenemos aquí a la presencia, la hermosa presencia de Silvia Cusicanqui, que nos va a contar un poquito cómo ha sido, bueno, la experiencia y si es posible ponerle en palabras el resumen de las jornadas que hemos vivido.
Cómo no, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente una experiencia muy hermosa porque se nota la vitalidad de la temática feminista. Se nota que es algo tan urgente, que tiene tantas implicaciones para el bienestar de la colectividad. El hecho de que las mujeres estén organizadas, de que estén abiertas a todo un debate teórico, de que además sea tan diverso el movimiento, verdaderamente me ha emocionado mucho. Las mismas organizadoras se han quedado muy impactadas por el hecho que han venido gente pagándose el pasaje, pero desde lugares inverosímiles. Ha venido gente de Brasil, de Costa Rica, de Chile, desde el sur de Chile, de zona mapuche. Entonces, y claro, había mujeres aymaras, mujeres collas, y eso a mí me parece que es el mejor legado que tiene a la democracia el movimiento de las mujeres, su capacidad de abrirse a todas las diferencias.
Ayer en el cierre de la conferencia central se habló mucho de la construcción de este pensamiento político. ¿Cuál es para vos el desafío que nos está congregando de aquí en adelante?
Bueno, básicamente es traducir en una especie de proyecto político lo que son las vivencias cotidianas. Ese es un desafío porque muchas veces uno siente que lo cotidiano es un mundo aislado y que tus problemas son solo tuyos, pero cuando te das cuenta que esa dinámica está esparcida por todo lado, superas esa sensación de aislamiento y eres capaz de darle palabra y darle voz a tu sufrimiento, pero también a tu esperanza. Y eso es, yo creo que lo que hace el encuentro. O sea, la gente se siente totalmente libre de ser ella misma, con todas sus sus defectos o sus falencias, se siente con la capacidad de emitir una voz. Y eso se ha notado mucho en el encuentro.
Muchas gracias.
Ya pues.
Reporto para el informativo Farco desde Tilcara, Jujuy, Jessica Isasi.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Santa Fe, los industriales celebran el crecimiento del sector y el aumento de los puestos de trabajo, pero apuntan a la falta de control estricto en la salida de dólares que hizo que hoy le falten para importar insumos. Nos informa nuestro compañero Francisco Fernández desde la FM Chalet.
La industria santafesina registró más de 5.000 nuevos puestos de trabajo entre junio de 2021 y junio de 2022. A pesar de las dificultades, se venía sosteniendo el crecimiento de la producción y la incorporación de trabajadores al sector. No obstante, los industriales señalan que ese ciclo se ve amenazado por la situación internacional y las medidas adoptadas en el mes de junio de este año. Así lo expresó el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, a FM Chalet.
Hace bastante tiempo, con crecimiento importante, sí lo reflejó el INDEC, como bien decías vos, la Federación Industrial, también nuestro centro de estudios, a nosotros nos dio un poquito más alto en la zona, un crecimiento del 7,5%, con crecimiento de empleo, con inversiones, bueno, con una actividad bastante importante. Muchas actividades ya superaron el año 2017 en la actividad y algunas con crecimiento dos dígitos, lo cual es bastante importante. Yo te puedo hablar que hoy por hoy el empleo en Santa Fe son 136.000 puestos industriales y se crecieron 5.400 puestos. Lo que va del año a año, punta a punta, junio a junio sería. Es muy importante el crecimiento. Lo que da la pauta que cuando se dan las condiciones, cuando el industrial tiene las herramientas como para crecer, así lo hace y lo demostramos con números, ¿no?
Taborda habló también sobre el control de importaciones y la utilización de los dólares para producir y no para especular.
Mirá, nosotros siempre fuimos partidarios de la administración controlada de las importaciones. Todos los países lo hacen. O sea, ¿qué dejan entrar a un país? Dejan entrar la materia prima que no tienes, que no contás, o dejan entrar los bienes de capital necesarios, o sea, máquina, tecnología, o dejan entrar algún tipo de insumo que no se fabrica en el país, fundamentalmente electrónica o esas cosas que se necesita para la industria. De hecho, en mayor o menor medida, toda industria necesita algún componente importado. De hecho, estaba la regulación de la importación. Cualquier pyme te puede llegar a decir que teníamos cupo de importaciones, vos necesitas estar bien en la AFIP, bien con la aduana, pedir licencias de importación. O sea, hay un esquema de control de importaciones que lamentablemente, por un lado, la explosión del precio de los combustibles, y por el otro lado, la falta de un control más estricto por parte del gobierno nacional desembocó en que nos quedamos sin dólares. Y hoy por hoy el sector productivo no tiene como para seguir produciendo.
Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.
A 3 años y medio de la entrada en vigencia de la ley Micaela, gran parte del Poder Judicial se niega a cumplirla y a capacitarse en género. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El Poder Judicial tiene resistencia a cumplir con las normas. El año pasado se realizó una encuesta para monitorear la ley Micaela. Las preguntas fueron establecidas por las organizaciones ABOFEM, la Fundación Micaela, Católicas por el Derecho a Decidir y FLADEM Argentina. Aquí se puso en juego la información pública y la perspectiva de género. Aijuna dialogó con Marianela Flores Díaz, presidenta del proyecto Generar, que también participó analizando los datos surgidos del informe.
El 46% de las provincias respondieron parcialmente. Cada poder judicial contestó lo que consideró, o sea que incumplió la ley de acceso a la información pública. El 17% de las provincias no respondieron directamente. O sea, no solamente no sabemos si cumplen la ley Micaela, sino que incumplieron la ley de acceso a la información pública.
Finalmente, solo 7 provincias realizaron la encuesta completamente y los pasos dados terminan siendo parciales.
Muy importante es que la ley Micaela tiene no solamente la obligatoriedad para los 3 poderes del Estado, sino que además en su reglamentación dice qué requisitos tiene que tener una capacitación para que se cumpla efectivamente esa ley. No es que yo hago un cursito aislado de una horita y yo voy a cumplir la ley Micaela. Eso es un error. Nosotras inferimos, después de este análisis, que el cumplimiento de la ley Micaela es deficitario, es incompleto, es insuficiente y se necesita urgentemente que esto tome importancia para los poderes judiciales y se pueda resolver.
Flores Díaz planteó lo que está en juego.
La perspectiva de género es transversal. Entonces, cuando un juez decide, o una jueza decide, no solo aplica la perspectiva de género en un foro de violencia de género, la aplica también en un juzgado penal. La aplica también en un juzgado laboral, cuando es una trabajadora despedida por un acoso o cuando estuvo mal remunerada. La aplica en un juicio civil, en un divorcio, en una causa de alimentos. La perspectiva de género atraviesa todos los fueros dentro del sistema de justicia, es transversal.
El informe completo, provincia por provincia, puede leerse en el sitio de Facebook de Proyecto Generar. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí una organización transfeminista lanzó una campaña de concientización sobre la ley de identidad de género sancionada en 2012. Nos informa nuestra compañera Melissa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. A 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, la asociación civil La Marea Noticias lanzó una campaña destinada a la comunidad educativa de las escuelas secundarias. Romina Peselato es una de las docentes a cargo de la campaña, quien nos cuenta.
Es una campaña que intenta ser un espejo, un abrazo para todos los adolescentes que transitan sus identidades, sus orientaciones sexuales, sus modos de vivir la vida por fuera de lo que está normado, ¿no? A 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, intentando fortalecer lugares de resguardo, que sepan qué implica esta ley, que en la escuela. Esto lo generamos a raíz de saber las múltiples vulneraciones que en la adolescencia transitan de jóvenes en las escuelas, ¿no? Sobre todo cuando están también transitando procesos de transición de identidad. Hoy por hoy, en este momento del mundo y de la historia, por suerte también pueden permitírselo.
Las escuelas públicas y privadas son, a diario, escenarios de múltiples vulneraciones, de discriminaciones y estigmatizaciones hacia el colectivo de la diversidad. Para cambiar esta realidad, es necesario el compromiso de todes.
Que dice que todas las personas tienen que ser tratadas según su identidad autopercibida en todo momento y en todo instrumento de registro, en todas las instituciones. Esto porque muchas veces las escuelas se niegan a adoptar el nombre que los jóvenes deciden pasar a utilizar si hacen un cambio de identidad de género.
Reportó para el informativo Farco desde el norte cordobés de Anfunes, la Radio Pueblo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Thank you.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 16 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Se viene el día más esperado, el Día de la Niñez. Con beneficios Credicop, regalales el mejor día. El 18 y 19 de agosto, ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Se viene el día más esperado, el Día de la Niñez. Con beneficios Credicop, regalales el mejor día. El 18 y 19 de agosto, ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, martes 16 de agosto de 2022. Comenzamos en La Rioja porque allí más de 1.400 niños y niñas de 9 provincias participaron del Encuentro Nacional de Minibásquet número 25. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Martínez desde El Tala, Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Durante este fin de semana largo, en el playón del Superdomo, se desarrolló el 25º Encuentro Nacional de Minibásquet bajo la organización del Comité de Minibásquet en conjunto con la Federación Riojana de Básquetbol. En medio de un paisaje rodeado de montañas y aire puro, miles de niños y niñas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y de nuestra provincia disfrutaron de 2 días intensos de competencia. El profesor Omar Torres, miembro del Comité de Minibásquet, expresó:
Es un sueño que se hizo realidad. Hace bastante tiempo que todas las instituciones que forman el Comité de Mil Básquet están trabajando y hoy se logró el resultado que queríamos. La convocatoria que tuvimos más de 1.400 niños de todo el país. Y agradecer a las autoridades y al gobierno por haber apoyado esta movida.
Por su lado, el presidente del Comité de Mini Básquet resaltaba.
O sea, nosotros primero hemos empezado con un encuentro muy chiquito entre los clubes. Después tuvimos la apertura, presentamos el proyecto con el gobierno y nos dijeron, bueno, lo hagamos. Y después redoblamos la apuesta y salió lo que salió. 30 canchas creo que en el país, es uno de los encuentros más grandes.
Además, Juan Luna Corzo, presidente de la Federación de Básquetbol y jefe de gabinete provincial, acotó.
Hay mucha, pero mucha movida y la verdad es que estamos muy, pero muy contentos de que esto esté pasando en la provincia. Porque nosotros decimos esto, una cancha de fútbol, una cancha de básquet es como un aula de una escuela, que en vez de enseñar matemáticas o geografía, te enseña cosas de la vida. Amistad, compañerismo, respeto, disciplina. Así que eso es lo que motiva.
En las 30 canchas preparadas se jugaron 988 partidos. Participaron 107 equipos, reuniendo más de 1.400 chicos y chicas entre 8 y 12 años en esta 25ª edición del Encuentro Nacional de Minibásquet. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Vamos ahora a Mendoza porque allí organizaciones socioambientales se manifestaron contra la tala en el Día Provincial del Árbol. Nos informa nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina.
El 15 de agosto se celebra en Mendoza el Día Provincial del Árbol. En ese marco y debido a talas ilegales en el Parque San Martín, pulmón verde del Gran Mendoza, la Asamblea por el Árbol y el Grupo Guardianes del Parque realizaron una actividad para medir los troncos afectados por las talas. Teresita Capesone, integrante de la Asamblea, nos explica sobre la tala en el sector conocido como la Rotonda de la Virgen y las implicancias legales.
Han talado cientos o tal vez miles de árboles, no lo sabemos. No solamente preocupante, sino que hay que saber que estas talas y estas podas han sido ilegales, ¿no? Porque no tenían la documentación, que es la autorización a través de una resolución de la Dirección de Recursos Naturales para realizar esto. Hoy día tiene la dirección del parque un pedido de la Secretaría de la Fiscalía de Estado, debido a nuestras denuncias, de ya no trabajar más sobre el arbolado hasta que no se aclare todo esto.
El ingeniero Anzorena, técnico a cargo del parque, realizó un informe que, según Capesone, está plagado de falacias.
Que alegaba ahí en su escrito, entre otras cosas, muchas falacias mentirosas, que no se habían cortado árboles de más de 11 centímetros de diámetro. Esto no es verdad, por eso fuimos a medirlo. Hay árboles de bastante, del doble, el triple de diámetro. Ha inventado que hay especies invasoras en el parque y los árboles como los ligustros y los olmos y otros más dice que son invasores, cosa que es falaz totalmente. La seguridad, que ahí se mete gente, que bueno, se hace de todo, que hay brujería, o sea, cosas falaz, como te digo.
La integrante de la Asamblea del Árbol nos informa sobre la importancia de preservar los árboles del Parque San Martín.
Todos los árboles en general son, como te decía, barreras de viento. Retienen, están pensados también para retener los aluviones. Pensemos que nosotros también vivimos la mayoría en zonas aluvionales acá en Mendoza. Obviamente que son un refugio fantástico para toda la fauna que está ahí, sobre todo para las aves, claro. Alimentos, resguardo, reproducción, ahí hay muchísimos nidos, habían porque ya no están más.
Desde Los Pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Tucumán porque allí trabajadores cuidacoches proponen una alternativa frente al nuevo sistema de estacionamiento del municipio de la capital. Nos informa nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco.
Tucumán, cuidacoches resisten el estacionamiento privado que implementó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Hace un par de semanas en San Miguel de Tucumán, el intendente Germán Alfaro dio inicio a la implementación de un sistema de estacionamiento medido, por el cual le otorgó a la empresa Tecnoagro Vial UTE la concesión de ese servicio. Esta medida afecta a casi 300 cuidacoches que se han manifestado de diversas maneras frente a Casa de Gobierno. A su vez, el jefe de gobierno provincial, Osvaldo Jaldo, dijo: "Me pareció una exageración que quienes presten el servicio se lleven el 85% y tan solo el 15% quede para la municipalidad". Aparte de señalar la relación de la firma con el gobierno de CABA que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Mary Anastasio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, nos cuenta acerca de la situación en la que se encuentran ahora.
Luego de dos jornadas de lucha importante y donde demostramos unidad de los trabajadores cuidacoche, se ha podido constituir en el Consejo Deliberante la primera reunión con la comisión que va a abordar la problemática de los compañeros y compañeras cuidacoche, que va a continuar ahora este próximo miércoles, con el compromiso expresado por el cuerpo deliberativo en generar a favor de una ordenanza superadora y que sean incluidas los ciudadanos tucumanos y que contenga a los trabajadores.
Como respuesta a la medida unilateral del intendente de la capital, los trabajadores del MTE presentaron como propuesta un nuevo sistema que ya viene funcionando en ciudades como Bariloche y Luján. La misma permite, además de un ordenamiento de tránsito urbano, la generación de empleo con inserción sociolaboral para los sectores con derechos vulnerados y la generación de ingresos para el Estado municipal, los comerciantes adheridos y la composición salarial de los trabajadores de las cooperativas. El conflicto está en pausa hasta este miércoles, pero los y las cuidacoches no van a dejar de luchar hasta que haya un sistema de empleo transparente que los incluya y les garantice su subsistencia. Desde Tucumán, para Informativo Farco, informó Héctor Juárez de FM Raco 88.9.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque los billonarios del mundo y sus fortunas en paraísos fiscales son la contracara de la desigualdad que crece en todo el planeta. Informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo de la Red de Justicia Fiscal.
La desigualdad ha dado un salto espectacular en los últimos 40 años. Crisis como el estallido financiero de 2008 o la pandemia no han hecho más que profundizar esta desigualdad, creando al mismo tiempo muchos más ricos y muchos más pobres. Según Oxfam, cada 33 horas, un millón de personas se sumerge en la indigencia. Mientras tanto, los datos de la revista para multimillonarios Forbes señala que este año hay casi 1.700 billonarios, 573 más que a comienzos de la pandemia. El total de riqueza acumulado por estos 1.700 individuos es casi 13 billones de dólares, muy cerca del Producto Interno Bruto de la máxima potencia planetaria, Estados Unidos.
Toda esta riqueza está potenciada por los paraísos fiscales. Según un cálculo conservador, hay unos 30 billones de dólares en el mundo offshore que pertenecen en gran medida a billonarios y multimillonarios. Es una riqueza que evade impuestos y que ha crecido sin parar con la liberalización del sector financiero de los últimos 40 años. Las multinacionales son las grandes responsables de los flujos ilícitos globales mediante, sobre todo, los precios de transferencia entre empresas del mismo grupo. Las grandes corporaciones subfacturan sus exportaciones para pagar menos por el impuesto a la renta y sobrefacturan las importaciones o los préstamos intragrupo, entre otros mecanismos, para aumentar ficticiamente sus costos. Según Edmund Fitzgerald, miembro de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, los mecanismos que usan los billonarios y multimillonarios son diferentes a los de las multinacionales.
Es distinto para la empresa que para los individuos. Tax haven no solamente tienen los impuestos bajos, sino lo que venden es la opacidad, ¿no? Entonces, para un millonario argentino o inglés o lo que sea, la ventaja que le presenta un paraíso fiscal no es solamente que tiene un tipo de impuestos bajos, sino que nadie sabe que él es el dueño de los activos. Entonces, él fácilmente no tiene que declarar ese activo ni sus ingresos al fisco en Argentina o en Inglaterra, donde sea, y escapa a pagar impuestos. El mero hecho de tener un tipo de impuestos bajos no le resuelve el problema. Si yo soy un argentino, un inglés, y tengo un capital, en Luxemburgo o en Malta, pago una tasa baja, 10% en vez de 40% en casa. Pero eso no me exime de pagar impuestos, porque si declaro mis activos en Malta o en Luxemburgo, donde sea, en Inglaterra, en Londres, al Ministerio de Finanzas, ellos me cobran la diferencia entre el 40% que pago en Inglaterra y el 10% en Malta. Entonces, no me sirve para nada. Es decir, no es que hayan impuestos bajos en Malta, lo que hay es opacidad. Ellos no informan al fisco inglés de que mis activos están ahí.
Si sumamos todas estas estrategias de evasión, los números son estratosféricos. Estas cifras no entran en el cálculo del coeficiente Gini, que mide la desigualdad. Es decir, que la desigualdad real es mucho mayor de la que se cita normalmente por obra de la evasión impositiva de las grandes fortunas a través de paraísos fiscales y otros mecanismos afines.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde FM del Chenque, 104.5.
Muy buenos días, ciudad de Comodoro Rivadavia. De nuevo, arrancando otra
desde
semana.
Desde Comodoro Rivadavia, también escuchamos el informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 16 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
Se viene el día más esperado, el Día de la Niñez. Con beneficios Credicop, regalales el mejor día. El 18 y 19 de agosto, ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.